Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este jueves 17 de marzo de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la extraordinaria y estelar compañía de quien anima este programa y le da un toque de frescura, de estilo y de sabiduría, doña Josefina Urría. Josefina
estás? Ríos. Tío. Ríos, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú, Fernando Zavala?
Nos pusieron Rocky, la canción de Rocky.
¿Sabes por qué o no?
Sospecho por qué, ¿no?
Por la, o sea, anuncia finalmente el cierre de la compra de Amazon a MGM. Por 8.500 millones de dólares. Esto es una transacción que se había anunciado en mayo del año pasado, pero que por todos los temas regulatorios demoró hasta hoy día. Hoy día la Unión Europea le da chipé para que empiecen. Así que se concreta esta transacción, fíjate.
Paradigmático, Amazon, que parte como una tienda en internet para comprar libros y se transforma en un retail gigante, está entrando fuerte en el mundo del entretenimiento y del contenido, contenido de multimedia. Y bueno, MGM es un estudio emblemático de Hollywood.
El del león, ¿te acuerdas?
Sí. Metro Golden Mayer.
Tal cual. Sí, ese te sale mejor a ti.
Sí, no, la leona está...
A ver, de nuevo.
No, está loco. Oye, pero es responsable de franquicias como Rocky y James Bond.
Vikings también. Fargo. Vikings es de MGM.
¿Estos señores en
Netflix? Tiene series, ¿no? Ah. Es de MGM. Ah. Y bueno, acuérdate que además Amazon tiene Prime Video.
Bueno, lo subirá entonces Vikings a Prime.
Sí, pues lo va a subir a Prime Video, yo creo. Y bueno, todo tiene más de Vikings? 17.000. No la he visto, fíjate.
Yo vi un capítulo.
¿Te gustó?
No me disgustó, la verdad no me agarró mucho. Pero dicen que entretenía.
Dicen que es buena, sí.
No la he visto.
A veces le damos la oportunidad ahora.
Oye, hay como ánimo hoy día en el mercado. Mira, déjame así resumírtelo en dos indicadores. El IPSA, estoy hablando de Chile, ¿eh? Sí. El IPSA 2% positivo, rajuñando los 4.800 puntos, 4.790 puntos en este minuto. Y el dólar se cayó por debajo de los 800 pesos después de varios días que había estado fluctuando 815 por ahí. Lo tengo en 7.99, 7.98 con 7. Así que como que parece que el anuncio de la Fed. Porque lo curioso y quizás raro de esto es que ayer la Fed, por primera vez desde hace mucho tiempo, subió su tasa de referencia. Sí. Pasó del rango de 0 a 0.25, a 0.25 a 0.5. La subió un cuarto punto, en línea con lo que esperaba el mercado. Pero si uno siguiera las enseñanzas de la macroeconomía teórica clásica, los profesores de finanzas te dicen... Cuando los bancos centrales suben las tasas, eso reduce el valor de los activos de mayor riesgo, porque hace que la tasa de descuento que uno ocupe para valorar los flujos futuros sea más alta, ¿ya? Pero ahora parece que pasó todo lo contrario. De hecho, alrededor del mundo estoy viendo que más o menos la cosa es, o sea, no es exuberante, pero es relativamente positiva, salvo el Nasdaq quizás, pero el S&P 500 0.46 arriba, Chile para arriba, como que...
Durante el día, en la mañana partió más...
Como que nos gustó, pareciera.
Bueno, claro, es que de alguna manera también me imagino que el mercado recibe esto como una noticia de una inflación más acotada, que se están tomando las decisiones correctas. Además, convengamos que ya estaba bastante internalizado el tema del alza de tasas en Estados Unidos.
Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Yo creo que el mercado ya había descontado. Bueno, y hoy día además, y me da la sensación de que por aquí va la explicación para Chile. Hoy día habló Mario Marcel, en extenso, y dijo varias cosas que yo creo que son interesantes para evaluarla. Lo primero que dijo es que él cree que no vamos a crecer el 3.5, que las proyecciones de crecimiento en sus palabras del gobierno anterior son poco plausibles.
Sí, ¿eh? Muy elegante.
Sí, siempre ocupan las palabras de, como decía mi profesor de castellano, son palabras de día domingo.
¿Eh? de sobremesa.
Poco plausible, sí. Dijo que él más bien estaba esperando algo alrededor del 2%. ¿Ya?
Claro. Que bueno, que va en línea con lo que han dicho casi todos los organismos entendidos en el tema. Lo raro era justamente la estimación que había hecho el exministro
Cerda,
que claro, que era bastante más arriba de lo que decía el FMI, lo que decía el propio Banco Central.
Ahora, déjame decirte una cosa, que el ministro Marcel, hasta hace poco era el consejero Marcel y presidente Marcel del Banco Central. Y el ministro de Hacienda, a diferencia de los consejeros del Banco Central y el presidente del Banco Central, tiene un rol en potenciar el crecimiento. O sea, esto ya no es un observador externo, ya dejó de ser un analista que toma los datos, sí, y se ocupa de la política monetaria. Ahora él está literalmente al mando de la billetera fiscal. ¿Ah?
Sí, yo creo que lo que él está también tratando de hacer es bajar un poco las expectativas.
Claro, sí, pero en algún minuto con la baja demasiado,
no vamos a poner toda a llorar. Sí,
ojalá que no la baje tanto.
No, que no la baje tanto, pero también tiene que ir un poco en línea probablemente con lo que está pasando. Y recordemos además que las proyecciones que hizo el ministro Cerda fueron a finales del año pasado, comienzos de este, cuando todavía no había conflicto en Ucrania.
Es verdad. Pero yo lo único que puntualizo es que la plausibilidad o no plausibilidad del crecimiento ya dejó de ser una cosa que el ministro Marcel mira desde la galería, y él pasó a ser actor relevante de ese crecimiento.
O sea, protagonista indiscutido. Protagonista,
sí. Si no, él, no sé si él. Yo creo que aquí hay una cuestión del sector privado, importante, también regulación, pero obviamente que el ministro de Hacienda juega un rol. Sí. Oye, lo otro que dijo es que la reforma tributaria la van a conversar, la van a hablar.
Sí. Oye, perdona, más que hablar, es como un proceso participativo, por lo que entendí yo, que comenzaría en abril, incluso en los territorios, palabra que se ha hecho, está muy, muy, muy presente en la discusión pública hoy día, también con académicos, también con expertos, también con instituciones que estén relacionadas con estos temas, pero también bajarla a la ciudadanía. No sé cuál será el formato, pero finalmente se empieza a alargar un poco esta discusión. El ministro Marcel dijo que la reforma la iban a presentar durante el primer semestre, ya no es los primeros días, los primeros 100 días que en algún momento se pensó. Y lo otro, que ahí sí puede tener un punto, él habla de un gran pacto tributario, y por eso me imagino que busca este proceso participativo, pensando en que se han hecho muchos cambios durante los últimos años en el sistema tributario chileno, lo que obviamente no favorece la estabilidad, y sabemos que para invertir la estabilidad es súper necesaria. Por lo tanto, si lo que él está buscando es un pacto a largo plazo, quizás esta idea de conversarlo ampliamente y buscar acuerdos con los sindicatos, con las organizaciones de trabajo, con los territorios, con los expertos, puede que vaya en caminaba a un proceso, claro, de buscar algo ya más.
Oye, más dado que esto es un proceso participativo, me tomo la.
¿Quieres participar?
Quiero participar. Ya, voy a partir participando. Ahora, le digo dos ideas al ministro de Hacienda. Lo primero, simplifiquemos la cosa. Es el enredo que tenemos hoy día de especialmente los impuestos corporativos, es realmente digno de una novela muy complicada de don Gabriel García Márquez. ¿Ya? Y lo segundo, o sea, simplifiquemos, preocupémonos de que quede una cosa simple, entendible por todo, y que no haya que estar contratando millones de asesores para pagar los impuestos. Y lo segundo, ojalá que se entienda de que si nosotros le cargamos la mano solo a unos pocos, eso no es sustentable. Esto tiene que ser un esfuerzo, si vamos realmente a hacer un esfuerzo, que sea un esfuerzo donde abarque, digamos, a todos los estamentos de la sociedad. ¿Ah? Y yo creo que en Chile hay cosas que están hay incentivos mal estructurados. ¿Eh? El hecho de que haya un porcentaje relevante de las personas que como que los impuestos les pasan por al lado, salvo el IVA es muy relevante, yo creo que quizás es algo que se debiera estudiar.
Claro, hay una poca percepción de que finalmente tú estás pagando los impuestos, eso, y con esto se financia el aparato público,
eso,
el Estado.
Si yo pago, yo exijo.
Sí, bueno, en otros países es mucho más evidente. De hecho, por ejemplo, uno va a una tienda y el pantalón cuesta 30 y después te ponen el IVA. Por lo tanto, tú tienes muy claro que estás pagando impuestos, y además, por ejemplo, en Australia y en otros países te mandan cartas todos los años tributarios para justamente explicarte en qué se usaron tus impuestos. El ministro Viones trató de hacerlo, no sé, sí, en sí, qué sí, va sí, en esa iniciativa.
No, simplemente
sí, a mí me llegó. Sí, pero no son tan profundos.
No, pero es un punto de partida.
Sí, es un punto de partida.
Hay que profundizar. Sí. Ya, oye, Felipe Figueroa, lo tenemos en línea, el gerente de renta variable, Viceinversiones, corredores de bolsa. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
¿Felipe?
¿Está Felipe o no está Felipe? ¿Está Felipe? ¿Don Felipe? ¿Felipe?
Está no. Muy movido los mercados, no nos oye.
Se fue a cerrar una orden de compra. Ah, se nos cayó la llamada. ¿Qué hacemos, Moncho? ¿Vamos nosotros? ¿Nos jugamos nosotros o lo tenemos en línea? ¿Está en línea o no está en línea? Ya. Bueno, sí, sí, vamos a esperar, señor, pero yo te voy a desafiar, Josefina, a que nos hagamos un pantallazo nosotros.
Hagamos, vamos.
A ver, tú te crees. Vamos. ¿Que se va? ¿Está o no está? Ah, está. Perdona, ahí está. Mucho mejor.
Felipe, ya.
Felipe, vamos. Figueroa, sí, ahora sí, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿cómo están?
Pensamos que te habíamos perdido. ¿Cómo está la cosa?
Bien, todo bien. Miren, en general, los mercados muy positivos hoy día. El IPSA sube un 2%. Alcanzando casi los niveles de 4.800 puntos, estamos en 4.792 puntos. Dentro de los papeles que destacan el alza está Itaú Corp, que sube un 5.6%, está Vapores, que sube un 4.7%. En general, la bolsa con muy buenos rendimientos, ha sido una muy buena semana para los mercados. Por ejemplo, el IPSA, lo que da la semana, ha subido un 4.4%, y la bolsa norteamericana también ha tenido un muy buen desempeño, ha subido un 4.8% los últimos 3 días. Esto se debe principalmente a, bueno, buenas cifras de Estados Unidos, también mayor optimismo respecto a un potencial acuerdo que se podría alcanzar en la guerra, y eso ha explicado también las caídas del precio de petróleo que vemos desde mediados de marzo, que estaba desde inicios de marzo, que había llegado a máximo del petróleo cercano a 120.
Pero está subiendo ahora nuevamente, ¿o no?
Sí, hoy día sube un 7%, pero en la semana había caído un
13%. Sí.
Por lo tanto, si uno mira en la semana había caído, los últimos 3 días había caído un 13%, y hoy día sube un 7%, está recuperando algo los niveles que había tenido la semana pasada, pero igual está bastante más abajo de lo que estuvo la primera semana de marzo, que llegó a 120.
Felipe, ¿y esta subida puede tener que ver con la fallida, probablemente, reunión que tuvo el primer ministro británico Boris Johnson en el Medio Oriente?
Sí. Probablemente tiene algo que ver con eso, y efectivamente las críticas de que mientras se daba la negociación de la paz, seguía los bombardeos y seguía la guerra. Eso también, obviamente, no hay mucha experiencia respecto a guerras, pero eso también genera ruido a los mercados, y probablemente el mercado había una probabilidad mayor al fin de la guerra, y había sido muy optimista con respecto al petróleo, y este está corrigiendo dentro de una caída que se había pegado muy importante en la semana. Por lo tanto, obviamente el petróleo, con todo el escenario actual, es un activo que está inmerso en una volatilidad bastante más alta a la que nos tenía acostumbrados. Entonces vamos a ver volatilidades de 5%, 4%, incluso más alta, hasta que tengamos más o menos resuelta esta crisis. Entonces, obviamente, vamos a estar más expuestos a volatilidades. En cuanto al tipo de cambio, destacar que estamos en la parte baja de la semana, estamos niveles bajo 800, como contrapartida a todo lo bueno que ha estado el mercado, también esto ha impactado de forma positiva al dólar peso, y el dólar peso en general hemos visto subir al cobre. El cobre en los últimos 3 días, también 2 días, subió cerca de un 3%, se ubica en torno a 4,7 el cobre, y eso también ha beneficiado al tipo de cambio nuestro, el cual se ha apreciado y hoy día por abajo llegó a niveles cercanos de 7,94,30. Recordar que a finales de mes, tenemos la reunión del Banco Central, el cual probablemente se está esperando una alza significativa de la tasa.
Excelente.
Eso también ayuda a la apreciación de nuestra moneda.
Don Felipe, muchas gracias. Un abrazo. Que tenga una buena tarde.
Bien. Gracias, Felipe.
Gracias.
Chao.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Visa Inversiones, Correos de Bolsa, con un análisis completito de lo que está pasando en los mercados. Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR, restaurantes, cafés, comercio, en general. Con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio y te permite cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica y es parte de Mercado Libre.
Y PwC quiere construir confianza para hoy y para mañana. Para eso tiene la mejor combinación, una es única, de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, la nueva ecuación que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, va para arriba el auto eléctrico. Hoy día hay un artículo interesante, que la venta está empezando a acelerarse. Y bueno, Peugeot liderando, los que van un paso adelante y quieren vivir el futuro hoy. Está el New Peugeot E2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl.
Y Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco, fíjate. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Vayan a conocerla en todas sus tiendas.
Ya, tenemos en línea a don Juan Pablo Belolio, él es gerente de ventas de Yodo de SQM.